Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando otra semana más con unas invitadas de lujo el día de hoy, Tania Mancha y Gloria Gutiérrez. Bienvenidas al programa.
Muchas gracias, Rebeca. Siempre es un gusto venir a parafrasear contigo.
También un placer estar aquí acompañándolas.
Bueno, y es que esto nace de una reunión que tuvimos, una reunión social en donde nos
parafraseamos, pues, bebemos y platicamos.
Y nos enteramos de un nuevo proyecto que después nos comentará Tania también, pero hablamos acerca de la importancia del maíz, porque su proyecto tiene que ver con el maíz. Algo que vemos nosotros con algo como si algo muy normal o muy cotidiano, tomamos una tortilla, ¿no?, con aguacatito, frijolitos, chilito, delicia, ¿no? Entonces, es algo que estamos acostumbrados a ver desde que somos bebés. Ahora que soy abuela, yo creo que de lo primero ya que podía comer mi nieto, lo primero que
su tortillita es con sal.
Con sal, ¿no?
La tortillita con sal. El burrito que le decían.
El burrito, ajá, ¿no? Así.
Recién hecha que todavía la puedes aplastar.
Y les encanta.
En forma de burrito. Sí. Sí, claro.
Y como lo tenemos tan a la mano y es tan normal el comerlo, no nos damos cuenta de la historia que hay atrás de la planta, del maíz, de su producción. Y por eso invitamos a Tania, ¿verdad, Gloria?
Claro.
Para que nos platique un poquito acerca de esto.
Pues mucho gusto y muchas gracias. Y es uno de los temas, por mucho, de los más fascinantes e importantes. Y yo creo que sí, efectivamente, estamos alejados del conocimiento, de todos los aspectos que giran en torno a, ¿no?, el tema del maíz desde su producción, porque justo estamos alejados del campo, ¿no? Y un poco esto. Y también porque históricamente hemos transformado nuestras dinámicas en las ciudades, bueno, y que nos alejan mucho de la mitificación incluso, ¿no? De lo que tiene que ver con el mundo simbólico asociado a este cultivo del maíz.
Pero aún en el campo es un poco como natural. A mí me lo dijo una amiga chilena hace un tiempo. Dijo, es que si le tuvieras que poner un sabor a México, México sabe y huele y es maíz. Y hasta que a veces necesitas que otros ojos te digan alguna cosa.
Para que te
digas, claro, pues a qué otra cosa olería.
Como que lo dimensionas de una manera.
Y estoy segura que también, si es verdad eso que dices, que en las ciudades estamos un poco desconectados de la naturaleza en algún sentido, pero también en el campo es muy normal, o sea, la dieta de tortillas con chile es como, creo que aún así se ha perdido un poquito esto de lo sagrado, no sé, ya nos contarás más.
Pero el trabajo es diferente, porque claro. Aquí vas al súper o a la tortillería, sí, claro. Y compras tu kilo de tortilla, y en el campo ves otro proceso.
Claro.
Sí, pero tampoco se puede hablar a rajatabla como de si sí lo hay o no lo hay, porque la diversidad en México, claro. Sobre todo cultural, es muy diversa, y en este momento incluso sigue habiendo etnias y regiones donde el vínculo al maíz y en nivel de ritual,
claro,
es elevadísimo.
De hecho rige su calendario,
todo el ciclo,
hace todo el ciclo económico cultural,
y se paralizan, o sea, si los chicos van a la escuela en la temporada de siembra o pizca, se paraliza todo y toda la gente al campo. O sea, sí tiene en algunas zonas y regiones todavía una influencia súper importante, ¿no? Y hay regiones en las que no. Solo por no idealizar también el campo valdría la pena decirlo. Pero lo que sí es cierto es que al menos antropológicamente las investigaciones sí dan cuenta de que es en México donde, digamos, se descubre el maíz como planta y se inventa.
Eso fue maravilloso,
sí.
Descubrirlo el día de hoy.
El maíz, bueno, hay debates todavía, pero la mayoría de antropólogos determinan que es en el Valle de Tehuacán, ¿no?
En Puebla,
donde surge esta. El maíz lo que es una gramínea. Para los que no conocen las gramíneas o las poáceas, son los pastos. Cualquier pasto que usted pueda observar, esa es una gramínea. Es prima hermana del maíz. Son especies diferentes, pero del mismo género. Entonces, lo que pasa es que el maíz se descubre como, si usted toma un pequeño brote de pasto o la floración del pasto, podrá identificar unas pequeñas formaciones de semillitas en hileras.
Sobre todo cuando es muy silvestre.
Ajá. Que es una trenza, digamos, ¿no? Que se puede alcanzar a identificar. Entonces, uh-huh. Lo que ocurrió fue que a través de una selección artificial, esto significa que la mano del hombre fue seleccionando aquellas pequeñas espigas que eran más grandes y las fue recombinando y las fue esto, ¿no? Generación tras generación de cultivo empezó a seleccionarlas. Y entonces fue creándose el maíz, el elote, la mazorca. De hecho, la mazorca como mazorca es una creación humana. Y yo creo que de repente cuando pensamos en la tecnología, que es como el invento, o sea, cuando te hacen la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el mayor máximo invento del hombre? Y de repente uno se van a los satélites y los... Es el maíz.
De hecho, yo con otra muy amiga mía, que le mando un saludo a Gaby Bautista, que es de Radio Universidad de Guadalajara, alguna vez estaban en un programa de radio similar a este, conversando de que la historia del hombre es antes y después de la escritura, eso es como que se considera la historia del hombre, como el gran descubrimiento de que cuando a alguien se le ocurrió escribir o poner en símbolos algo que sucedía. Pero ella y yo lo hemos comentado a raíz de ese programa, la alimentación, el domesticar algo de alguna forma, no es lo mismo, voy a poner el ejemplo gráfico, no es lo mismo que yo tenga hambre y se me antoje, vea una manzana y le dé una mordida y me la coma, eso es casi natural como los animales, a decir una cebolla. O sea, hubo alguien que un día te tuvo que encontrarse una cebolla, morderla y cómo pasar ahí a descubrir que eso en ciertas cantidades, combinado con ciertas cosas, da ese sabor. O sea, esa es la primera realmente evolución del hombre-hombre. O sea, cuando decide jugar con sabores y hacer algo como gastronomía, y lo que estás diciendo es maravilloso. O sea, transformar la naturaleza de alguna forma en beneficio mutuo, porque también eso de transformar la naturaleza, que nosotros somos, como dices tú, la palabra antropocentristas. De que el hombre es la cabeza de la... somos el animal supremo y ni les gusta que les digamos animales, y transformar todo a su beneficio. Es beneficio mutuo. Entonces está, evolutivamente es un gran paso más. Yo creo que paso previo a la escritura.
Yo creo que, bueno, porque ahí ya también entran el misterio y claro, la parte de que tiene que ver con una comunicación que para nosotros, digamos, como occidentalizados,
exacto,
el pensamiento súper occidental, aún que cuando nos queremos deconstruir y todo, por supuesto que podemos reconocerlo. Y parte de eso es que de repente cuando nos dicen, es que había un vínculo entre la tierra y la tierra vista como madre dadora de vida y por lo tanto también dadora de alimentos. Y entonces el maíz lo que es un regalo. Y vienen todos estos mitos ligados al maíz, porque el cultivo del maíz lo que creó paralelamente fue las civilizaciones mesoamericanas. Claro. Y además esta herencia se compartía de etnia en etnia, de generación en generación, y bueno, lo que tenemos ahora, decíamos, es esta maravilla que además, no solo digo que es el máximo invento del hombre, porque en este momento el maíz es el cultivo pues más importante a nivel mundial. No solo por todos sus derivados, sino como tal en términos de producción primaria. Pero también es el alimento del cual más se ha derivado la parte creativa de diversificación de sus aplicaciones. O sea, tenemos, no solo te lo puedes comer directo como el esquite, el elote, la mazorca, sino también puedes hacer palomitas y puedes hacer las tortillas, que por cierto, las tortillas... Más antes que el uso de las tortillas, porque las tortillas son una herencia española y mucha gente tampoco sabe que viene a través de la, como del pan pita y del nem o nim, ¿cómo uh-huh. le dicen?
Nim.
Uh-huh. Es decir, la forma de la tortilla es colonial, la forma de la tortilla sí, sí. No es prehispánica.
La redonda.
Lo que se hacía eran muchas cocciones al vapor del maíz, los como tamales. Los tamales.
La nixtamalización, ¿no?
La nixtamalización es súper interesante.
Claro.
Porque si el maíz no es nixtamalizado, no se desdobla algunos nutrientes que tiene o no se le quita una cierta capa de... Pero es que sí, ese es un conocimiento que a mí me
o
parece...
O sea, no podríamos comerlo o nos caería mal. Es por eso que digo que es más grande que la escritura. Esto de claro, insisto... ¿Cómo descubrieron que con el proceso de nixtamalización no había tecnología para saber eso de los nutrientes, ni, o sea, no
me
había
encanta
manera.
La cara de Gloria, es que no sé si nos están viendo.
Es
asombroso, es que yo disfruto mucho eso, porque nos han hecho creer como que estaban medio tontos, como que medio no sabían, y me encanta porque disfrutar que, claro, tenían un montón de reservorio claro. De conocimientos de una observación finísima.
Observación.
Sí. Finísima observación de la realidad.
Palabra. Pero claro. Tenemos que ir al corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Digo México, santitos de cantina. Digo todo presidente fue al bañil. La Malinche fue Marina, Macorina, 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 Macorina. Nos vendieron otra histeria al nacer.
volar, 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 un árbol, un árbol, y un viaje a la semilla. Y otro al infinito. Digo México, digo Mexibut, digo Mexica, Santito, en las esquinas. Y si digo textualmente, cocaína, marihuana, narcotráfico, tráfico, tráfico, no ves el tráfico, no ves el tráfico. Y a ver, 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 a volar, 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 y un viaje a las entrañas, y otro al infinito.
Nos quedamos con esta idea que nos deja, ahora sí, como una semillita en la mente, Tania, de que la tortilla tiene un origen colonial, digamos.
Así es.
A partir de la colonia. ¿Por qué no nos platicas esa historia?
Con mucho gusto. Lo que pasa es que la forma, digamos, de la tortilla, que en otras regiones, por ejemplo, es meramente árabe. Uh-huh. Y llega a España, y de España viene con, digamos, la forma de tortilla como la conocemos ahora, es colonial, no es prehispánica. Y también decíamos del proceso de nixtamalización,
ajá,
que también es un conocimiento que ahora de repente es que no lo valoramos o no lo dimensionamos cuán importante es, pero si no se nixtamaliza, lo que ocurre con el maíz es que no nos nutre porque no se desdoblan las enzimas y no se degrada esa capita de arriba que protege. Cada grano es un fruto, no sé si mencioné esto, porque
no.
El elote, como lo conocemos, la mazorca, pues, las personas que nos están escuchando, que claro que tenemos visualizada esta imagen porque cada fin de semana nos habremos de ir a la plaza a echar uno, cada pequeño grano es un fruto en particular, entonces lo que tenemos es un racimo,
uh-huh.
Eso es lo que comemos. Y cada racimo tiene una cubierta y una base que es la que habrá, a través del proceso de nixtamalización, desensamblar o quitar o pelar, ¿no? Uh-huh. A través de la nixtamalización. Ajá. Y entonces también les platicaba que hubo una, 8 años después de que es conquistada Tenochtitlán, empezaron los españoles a extrañar el pan porque aquí las mujeres se negaban a preparar pan. Entonces hubo que llegar a medidas extremas, tan extremas como el hecho de si las mujeres solteras se negaban a hacer pan, recibían más de 100 latigazos públicos, y si ya era casada, ella y su familia eran encarcelados hasta que no hiciera pan de harina de trigo. Pero después vino una hambruna en Europa y zarparon muchas embarcaciones con maíz.
Y con papa.
Con maíz y con papa, principalmente maíz y papa, fue tomate también y todo lo, que claro que la cocina mundial es híbrida, no voy a decir que una es más que
claro.
Otra, pero sí que hubo en este intercambio cultural y religioso y político, bueno, claro que la base alimentaria tenía que estar, que es la más íntima de todas, porque es la que
claro.
Nos introduce a nuestro cuerpo y nos compone. Entonces, se llevaron el maíz, pero no se llevaron el proceso de nixtamalización, no se llevaron el saber.
Ajá, llevar el producto y no el conocimiento.
Entonces sí que comieron y se les calmó el hambre, pero no los nutrió. Y entonces no murieron de hambre, pero de desnutrición sí. Pero la papa fue un éxito. Y también hay algunos escritores que tienen toda una investigación asociada al gusto. Elba Castro tiene algunos libros en el cual hay una división entre el tema de paladar, así de sabor, de qué les gustaba y cómo les gustaba a los españoles. Y está bastante interesante reconocer que mucho de ahora, de nuestro gusto, tiene que ver con eso, con las plantas que hubo un tamiz, ¿no? Un criterio de esta sí, esta no, meramente porque era el gusto
claro.
Español.
Claro.
Y no nos gusta reconocer que gran parte de nuestra gastronomía, que les gusta decir 100% mexicana, es 100% criolla.
Totalmente criolla.
100% criolla, como todos los alimentos del mundo, o sea, claro. Todas las comidas 100%, que todos somos híbridos porque el humano se ha movido, lo hemos platicado en este programa, hemos parafraseado muchas veces sobre que todos venimos de un mismo origen, que nos hemos mezclado muchísimas veces y que nada es 100% de ningún lugar.
Desde el punto de vista genético ya quedó eso más que claro.
Exactamente, claro. Entonces si los genes no lo son por los productos, mucho menos, han viajado y se han modificado, y a veces esos criterios de quién es quien pone las reglas de alguna forma, es quien pone el criterio cultural alimenticio, porque está íntimamente relacionado.
Perdón, entonces Tania, me dejas pensando con esto de la tortilla, si la tortilla no, como la conocemos, no era un producto
prehispánico,
¿cuándo? ¿El taco tampoco?
No, tampoco.
¿No? Tan mexicano que decimos
tan
que es, ¿no?
El taco, que es el mexicano. Taco.
Digo, definitivamente lo es.
Ya
pero
lo
es un producto, ajá, que viene ya con una carga cultural diferente, pues no. El tamal no, el tamal sí es.
El tamal sí, claro.
Y el chile atole.
El chile atole y el atole y el pinole es una maravilla.
Es una delicia.
Hay que reivindicar.
Es una delicia.
Es una delicia. Sí, es una delicia. Cuando era niña yo lo comía, pero muchísimo.
Sí.
Y si, bueno, a las regiones que viajen, así como dicen que hay que visitar las capillas y los museos, también échense un clavado a la base alimentaria que tiene que ver con el maíz, y es bellísimo, es todo un paisaje, representa todo un paisaje. Por ejemplo, en Perú, si bien, digamos, en México es como la cuna de, con los olmecas, toda la creación del maíz que decíamos como tecnología, con todo el conocimiento de la milpa, que es un cultivo asociado que por cierto se está perdiendo con los monocultivos, y es decir, sí, no era el maíz, era el maíz, la calabaza, el chile, que
claro,
el frijol, y que cada uno tenía sus funciones con la tierra y con el microambiente que formaban juntos en colectividad y con su relación con los insectos, y bueno, era una dinámica, pero también con los platillos sobre la mesa, que era esta mezcla de cosas. Y entonces, pues, no existía la desnutrición, por decirlo pronto y corto.
Y la tierra también enriquecía, no se desgastaba la tierra como ahora con los monocultivos.
Las hojas grandes de la calabaza, que es rastrera, evitaban, era el uso eficiente del agua, porque evitaban que el sol diera, entonces se mantenía el agua por mucho
la humedad,
más tiempo.
Por supuesto.
El frijol nutría de nitrógeno la tierra, que es lo más importante nutriente para el maíz, y entonces unos ahuyentaban unos insectos.
Todos estos procesos industrializados que hoy se hacen para los cultivos, que si hacen quemas justo para tener cenizas para
matan
nitrógeno.
Matan toda la microflora.
Matan. Exacto, en vez de tener algo, o sea, siempre ha existido esa solución, solamente que esas soluciones no dan la capacidad de producción masificada que se supone que hoy se necesita, ¿no?
Que se supone
que hoy se necesita.
En El Limón, que es un pueblo en Jalisco, que espero pronto conocer, porque yo vi en un programa, un documental, pero súper interesante, porque ahí lo que están haciendo, entre otras cosas, es el cultivo agroecológico del maíz. Y de hecho, luego me enteré que hasta ganaron premios y todo por esta relación del cultivo del maíz, o este método de cultivo del maíz. Pero en la entrevista me pareció que dijeron algo asombroso. Dice el granjero del pueblo, que así la entrevistadora le dice, pero tiene menos producción, ¿no? A través de este método. Y le responde, pero gano salud. O sea, lo que pierdo aquí es un 30% aproximadamente, digamos, en competitividad. Yo estoy un 30% abajo con este método, pero estoy mil veces arriba en salud.
Y aparte tenemos que pensar que todo esto es una sabiduría, un conocimiento que estamos desechando por ser más productivos en un mundo consumista, capitalista, neoliberal. O sea, no es la opción.
Pero si analizamos el productivo, muy entre comillas, es solamente tener más de algo, pero no es productivo.
Sí,
porque
aparte,
no es productivo para la tierra, es costoso, no es rentable, y después de todo eso, que el objetivo final pierde el sabor. O sea, ese tipo de cosas pierden, o sea, por
no,
Dios.
No, la tierra se va desgastando.
Ajá, pero si vamos a decir, no nos importaría porque somos, es nuestra droga, entonces es delicioso, pero no lo es. O sea, si la comida dijéramos, bueno, es que la tierra, pero qué delicia nos da, no los da. O sea, es mil veces mejor y sabroso lo originario y como el conocimiento y con el respeto que implica, aunque tengas unos pocos menos, pero se dice, si ganas nutrición, ganas salud, como dice, y ganas...
Pero es otra escala de valores también.
Es otra escala de valores.
Y además, eso por sí supuesto también. que sí que el campo, digamos, está muy apropiado ya de las grandes corporaciones. Entonces, no solo es el monocultivo, que es solamente cultivar una cosa, monocultivo, sino también la cantidad de agroquímicos, que es para fertilizar, y agrotóxicos para evitar las plagas, porque como es un solo cultivo, las plagas pues podrían arrasar, pero además los transgénicos. Y entonces
matar la diversidad.
Vamos a platicar de eso después del corte.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Para reír y a veces para llorar. Parafarseando.
Vamos a meter a un tema que es delicado, álgido y que también conocemos poco, porque últimamente con las redes sociales nos repetimos como pericos.
Exactamente.
¿No? Pero, por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Nos podrías explicar qué es el maíz transgénico o qué son los transgénicos? Para poder entrar en el tema, que es un tema que va a causar mucho debate, pero ¿qué es? ¿Cuál sería la definición?
Como lo trans. Listo.
Exacto. Era una cosa y se hizo otra.
Sí, es... A nivel genético, si nos están escuchando niños, a lo más chiquitito del núcleo de la célula, adentro hay unos genes. Entonces, son cadenas de aminoácidos, ADN, ARN, que le anexan, digamos, cortan, si fuera un listón, imagínense que cortan un fragmento de ese listón y en esa herida o en ese corte, anexan un fragmento de ADN de otra especie. Para los transgénicos del maíz se ha utilizado incluso de especies animales, genes de especies animales, de bacterias principalmente. Entonces, digamos que la planta está cargada con, voy a entrecomillar, superpoderes, que lo que hacen es repeler, o en la teoría hasta donde el porqué de los transgénicos, primero también para hacer super semillas o controlar, así como controlar los ojos del color del bebé, digamos.
Sí, sí.
También controlar la potencialidad.
Que y todas sean iguales, la que forma, las mascotas tengan el mismo tamaño, etcétera, etcétera.
Y también, por ejemplo, la última, le llaman tecnología Terminator, que es que la semilla cuando ya se convierte en planta y recolectas la pizca, digamos, del maíz, ya esa semilla ya no tiene potencialidad para dar otra planta o otro fruto.
Otra vida.
Entonces eso te engancha a las empresas de semillas para estarles comprando por siempre.
Un saludo porque a ya no tiene Pioneer y a Monsanto.
Pero Tania, pero sí tienen valor nutritivo, si así si te nutren o pasa como con la hambruna española que estamos comiendo nada más cosas que no nos nutran.
Tiene cierta nutrición, pero pierde porque también nos tragamos lo que contiene.
Nosotros, tal cual como un experimento, habrá que ver en los
generaciones venideras.
Es un tema bien delicado y no me considero una experta en el área, quisiera tener esos cuidados, pero lo que sí es cierto es que paralelamente a ello y a otras cosas más que tienen que ver con la contaminación y los estreses de la vida, pero sí que hay aumento, por ejemplo, de cáncer. Y habrá que ver, yo creo que hay que ser muy atentos con la sabiduría de la naturaleza. Por ejemplo, si tú ves que los insectos no se acercan a ciertos alimentos, pues
los hongos no se equivocan.
¿Qué sabiduría hay ahí en las hormigas que ya no se le acercan? Es decir, pues no es seguro, ¿no? Algo que no se coma a otro animal no es seguro. Claro. Si se lo comían y ahora no se lo comen, ¿qué sabiduría hay en la hormiga? ¿Qué sabiduría hay en el insecto, en el gusano, en el escarabajo, que ya no se lo está comiendo? Y nosotros sí.
Por eso decimos, te digo esto, tú que eres bióloga, que los hongos no se equivocan. Si no se pudre, es por algo es. Hay un médico que me dijo, come lo que se pudre. Si tu jitomate o tu maíz lo dejas a algunos días y dices, está perfecto con el paso del tiempo, como no, el pan de cierta marca comercial, es pan esponja, que dices, wow, sigue, sí, y compras tu pan hecho a casa, que además tiene un montón de ingredientes estos panes, y es verdad, pasa eso con esta semilla transgénica. Es más resistente echarse a perder, por eso aguanta las transportaciones y el almacenamiento, pero algo tiene que no es alimento por los cuales los hongos no hay huitlacoche en los maíz de Monsanto.
Yo creo
todos,
que
es... Y además con eso, yo odio la cultura de la perfección, de que quieran que todo sea perfecto, que las zanahorias, las zanahorias a veces son dobles, el jitomate a veces tiene gajos, el maíz es un grano más grande, otro más chiquito, cuando vemos el maíz original,
impecable,
o sea, es a veces uno es más de un color de otro, y eso de la cultura de la perfección, que es la cultura del supermercado, de los niños, que hay niños de verdad que creen que el maíz viene del supermercado, entonces, que donde todos son iguales y todos son perfectos, y a eso nos ha llevado de alguna manera también a nosotros como humanidad a tratar de ser iguales y todos perfectos.
Entonces, en función de esto, lo que estaríamos hablando es de que es diverso y complejo las perspectivas para uno llegar a, y también el acto del comer, como un acto consciente, digamos, como un acto en el que, no digo como tipo caricaturizado de cierra tus ojos y disfrútalo. No, pero sí poner atención en el sabor. Yo recuerdo cuando viajé a Cuernavaca y que en un tianguis me comí una tortilla azul por primera vez en mi vida y yo no me había dado cuenta que no había comido una tortilla real hasta que llegué y créanme que no la olvido esa tortilla. O sea, no olvido esa tortilla porque era de un maíz que ahí lo vi y que lo estaban, tenían la masa a un lado.
En Tlaxcala, que el nombre de Tlaxcala tiene que ver con el nombre de tortilla, vas a, y no es la máquina de hacer tortillas, es el comal como del tamaño de esta mesa y están haciendo las tortillas al comal. No se te olvida nunca una tortilla hecha al comal, o sea, no la torta en la mano, hay, puedes encontrar establecimientos comerciales donde te hacen las tortillas torteadas a mano. Acá es de la
maquinita. Cállate, que ya me dio hambre.
La maquinita que las oprime para hacer el disco, pero de ahí pasa un comal y de ese te compras tu kilo, dos kilos o los que quieras. Viene del no de máquina de hacer tortillas, que ya de por sí también es muy mexicano ya esa máquina de hacer tortillas, de las tortillerías tradicionales, pero es verdad, no se te olvida, cuando alimenta además es casi, casi podrías comerte la tortilla.
Entonces eso, ¿no? Como poner atención, porque al ritual, o sea,
ritual.
De la pizca, del hacerlo, del comerlo, en el mundo prehispánico y sin idealizar, porque pues también tenían sus asegúnes, como dicen por ahí, pero sí que el mundo estaba encantado, y con encantado quiero decir que todo tenía su correlación mística, su correlación con el mundo del misterio detrás siempre, ¿no? Entonces, todas las dinámicas relacionales de la vida con los objetos, con la comida, todo siempre, y es que eso también se perdió. Entonces, se perdió el gusto, ahora tenemos maíz transgénico, no podemos ni identificar cuál sí es transgénico y cuál no, que bueno, para allá va también una batalla en el Congreso, ¿no? Porque tengan los sellos de cuál sí, cuál no, para que uno pueda decidir
si se lo come.
Como con los pentágonos, que, ok, tiene, decido comérmelo. Que, por cierto, dicen los nutriólogos que no ha cambiado nada el consumo. No ha sido significativo desde que están los pentágonos. Ve tú a saber qué va a pasar cuando se etiqueten los transgénicos. Pero lo que sí es que sí es una lucha, una batalla que está activa en este momento también.
Una pregunta, Tania y Gloria, bueno. ¿Qué diferencia hay, me decías, nos platicabas, y ahorita quiero que lo platiques al aire, de cómo se poliniza el maíz?
Claro, el maíz no tiene un polinizador, como las flores del agave o las flores que vemos en nuestro jardín, que puede llegar una abeja, un escarabajo,
puede llegar un pájaro,
un colibrí, cualquier. El maíz no, el maíz, su proceso de polinización es por el viento. Llega el viento y entonces en la punta de la espiga lo que tenemos es la flor masculina, y en el elote, en los pelos del elote, digamos, esa es la floración femenina, pero viaja a través del aire. Entonces lo que tenemos es un intercambio genético a veces hasta kilómetros, porque imagínense cuán ligero es el polen y un ventarrón hasta dónde puede llevar este polen a viajar. Entonces lo que tenemos es un intercambio genético constante, permanente, por lo tanto... en este momento también hay muchísimos problemas, hay incluso agricultores que están enfrentando demandas porque si una parcela decide comprarle a cierta empresa transnacional capitalista nociva las semillas y la de al lado decide no quedarse con las semillas de maíz endémico tradicional, eso es imposible. En términos prácticos y teóricos es imposible porque habrá un intercambio genético. Entonces, el cultivo del maíz lo que es comunitario per se. Tiene que ser comunitario. Es porque el polen viaja. Entonces, tienen que haber consensos comunitarios de cuál semilla habrá que usarse. Y estos son los debates fuertes que están en este momento. Y por supuesto que, dicho sea de paso, lo que urge... paralelamente a una reforma educativa y energética, es una reforma del campo.
Alimentaria.
Porque, ¿corre peligro entonces el maíz endémico? ¿Se puede llegar a contaminar todo con el maíz transgénico y perder todas las variedades, toda la historia de la que hemos hablado, la sabiduría, todas las diferentes...?
Sí, Rebeca, y las... no sé si todo, ¿no? Pero, porque... demasiado fatalista, pero supongamos que corre un riesgo importante, sí, y también las están patentando, algunas semillas de maíces endémicos, algunas empresas transnacionales que empiezan con M y terminan con TO, y bueno, por decirlo fácil, es súper injusto porque es una herencia milenaria que cómo se la va a apropiar todo este conocimiento,
claro.
Una sola empresa. No,
no podría pertenecer a ninguna, es un patrimonio...
Por eso surge una reforma del campo, porque también tiene que ver con el uso de agrotóxicos, que no. Lo que tenemos que entender es que todo está interrelacionado y vinculado de una forma muy estrecha e íntima, porque no puedes hablar del campo sin el agua, no puedes hablar del campo sin el proceso de alimentación, no puedes hablar de... Es la cultura.
Por eso es muy complejo y difícil de legislar o regular, pero tiene que existir. O sea, tenemos que respetar. Y si eso implica que se regule el uso de... O sea, yo sé que los legisladores deben de decir, bueno, pero regular esto implicaría el uso del agua o el uso de tal o cual cosa con los intereses industriales que eso acompaña, pero no podemos renunciar a un patrimonio alimentario de esa naturaleza que va intrínsecamente relacionado con nuestra cultura, con lo que somos, decían los en el Popol Vuh, que es el origen del hombre.
El mito
ajá,
de la
creación. Que no está tan lejos del mismo hombre de barro, ¿no? O sea, probablemente...
El hombre de maíz.
Entonces no podríamos patentar, sería como totalmente sacrílego.
Pues es que la realidad es súper surreal, ¿no? Que sí, si es un sacrilegio, lo es y lo están haciendo.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Escuchando a lo largo del programa Música Mexicana Contemporánea, Calle 13,
es.
Estuvimos escuchando a Rosas también,
Ampersand,
y los primeros...
Los cojolitos.
Exactamente. ¿No? Entonces, música mexicana que tiene mucho que ver también con nuestra herencia, con nuestra raíz, y jóvenes como Rosas o Ampersand, que están haciendo cosas verdaderamente increíbles, muy buenas, y bueno,
rescatando esos ritmos y sabores, porque también la música tiene su sabor, pero a la manera contemporánea, que está súper bien.
Me encanta porque además es desde el reconociéndose, ¿no? Sí, como mexicanos, es. Como híbridos y como... como el valor de del folclore, ¿no? Que existe, pero al mismo tiempo desde lo que soy epocalmente. A mí me encantan esas así bandas, es. Todas estas.
Y hablando de esto, que soy epocalmente, estos programas, les comentaba yo a Gloria y a Tania, me encantan porque es como si te quitaran un velo y te dieras cuenta de pronto del mundo en el que estás viviendo, pero realmente consciente. ¿Qué comí hoy, por ejemplo? Sería una buena pregunta para todos los que nos escuchan.
¿Cómo me lo comí?
¿Cómo me lo comí? ¿A qué me supo?
Poniendo la atención al sabor, al tiempo que le dedico a mí. No es dedicárselo a nadie más que a uno mismo.
Y entonces te vas a dar cuenta de que a lo mejor comiste algo rapidísimo porque tenías una cita, porque ya no llegabas, porque no sé qué. Y te das cuenta de todo el mundo, toda la visión y el sistema en el que te estás moviendo cuando te sientas a lo mejor a comerte un guiso que preparas en tu casa con más tiempo, ¿no?
Es
en compañía
de
la gente que amas.
Es que está hecho que no pongamos atención.
Pero es muy reciente, o sea, es reciente. Todavía, Tania decía, yo recuerdo comer pinole, yo también.
¿Sí?
Y los ritos de las comidas familiares eran otras cosas.
Claro.
Por eso...
La sobremesa.
Y por eso también tiene tanta importancia el proyecto que está haciendo Tania, que queremos que nos platiques. Platicamos. Porque tiene que ver con la comida, tiene sí. que ver con estos rituales también, con estos ritos y con este tiempo que a veces no nos damos.
Con la reivindicación del maíz como alimento. Y desde un espacio de resimbolización, ¿no? También, y de contenido también. Porque... Yo me visualizo comiendo pinole, pero en esta imagen no me recuerdo sola. Me recuerdo siempre acompañada de un grupo de chiquillos en el barrio.
Claro.
O sea, no sé ustedes, pero...
¿Y el empaque cómo era? A lo mejor era igual que el mío.
Era un pequeño...
Cucurucho.
No, ya, bueno, ya me tocaron de los... A mí sí me tocó de plástico, pero era un vasito así de plastiquito, transparente, chiquitito, con una liguita.
Ah, ok.
Tenía en el tianguis. Yo lo copié en el tianguis.
A mí me tocó era el papel común. De estraza, o sea, era un cucurucho
sí,
de papel y ahí lo llenaba.
¡Qué maravilla!
Delicioso, sí. Porque dices, ni siquiera había plástico. O sea, digo, sí había, pero no era parte de nuestro mundo, no era tan
presente en la...
¿No? Pero cuéntanos.
Bueno, entonces el proyecto Eloteca Versalles surge con esta intención, ¿no? De reivindicar el maíz como alimento, de... llevar al terreno de lo común y lo sabroso, pues echarte un buen esquite, y ahí también vamos a hablar, ¿no? De que en Vallarta le decimos elote en vaso, y en el centro del país esquite, porque claro que el esquite, hay toda una investigación atrás, ahorita Gloria también va a hacer sus aportes, que es parte también de la eloteca, pues tiene epazote, y el epazote es un sabor, no solo es un sabor, sino que también... tiene como mucha parte medicinal y curativa,
sí,
el epazote.
Digestivo.
Entonces, digestivo. Entonces, entiendes, ¿no? Que va ligado todo. Y habrá, como bien lo dice la palabra eloteca, diversidad de productos derivados del maíz, entre ellos el pinole, el elote en vaso, el tamal de elote, pan de elote y lo que se deje de elote. Y la idea es, pues encontrarnos ahí y reivindicar el maíz, pero también el espacio y el momento. No plan experiencia, ¿no? Porque no va a ser diferente a cualquier otro lote de plaza, digamos, pero sí habrá otros componentes importantes como las salsas, que bueno, que la idea es como avivar los sabores y jugar un poco.
Eloteca Versalles es un lugar que va a estar en la Versalles para ir a comer elote en mazorca y elote en vaso con preparaciones de unas salsas deliciosas que
todo
Tania,
en casa.
Con todo ese conocimiento
con
que
mis
nos
manos
ha platicado
sagradas.
Rebeca ha investigado y ha hecho el reino del sabor del maíz. Y va a estar disponible en Puerto Vallarta, que eso, o sea, no demerita lo que hoy hay en otras placitas y demás, pero...
Para nada.
Pero esto es...
No, al
con
contrario.
Exacto. Es llevarlo a mira, pues...
Es reivindicarlo
alimento,
y hablar, claro. Sí, hablarlo, ¿no? Porque hasta cierto punto, en esta carrera de lo cotidiano, de lo común, de no detenerte a reflexionar, Esto se planta así, ¿no? Como una especie de mini revolución de, hey, el maíz, no olvidemos el pinole, es un alimento, es nutre el alma, nutre, es el apapacho de una mamá queriendo alimentar, un poco también esta es la intención.
¿Sabes qué recuerdo yo? Ya casi nos tenemos que ir, pero que ojalá pronto lo puedas incluir, no sé cómo se llama, pero es una bebida.
Hecha de
maíz en Chiapas, en el mercado.
El pozol. El pozol.
Oh, qué delicia.
Es una refrescante. Es una
delicia.
Es todo un alimento.
Sí.
Es como el tejuino también, que te llena, digamos. ¿Sí? Es llenón, es llenón.
Sí, sí, sí. Pues,
¿Y el chile atole?
¿Y el chile atole? ¿De ese lo has probado?
No, ese no lo he probado.
Es con masa de maíz, elote, granos de elote.
Es que
ese
hay que probarlo.
Sí, hay.
Y chile. Y hierba santa y hojas de calabaza. Es verde, le pones limón y queso. Delicioso.
Y entonces es un atole que al fondo trae uno que otro granito. Claro, porque es que habrá días que habrá que estar hablando de todas estas bebidas y de todos estos alimentos que tienen que ver con el maíz, porque así como hemos dicho que en términos de tecnología el máximo invento o el más importante civilizatoriamente es el maíz, en términos creativos de su diversificación en usos, también se lo lleva el maíz. Claro. Tostadas, totopos, tacos, elote, o sea, nos puede llevar la vida.
Claro. Chicas, pues muchas gracias por haber venido hoy al programa.
Gracias.
Tania,
gracias a
Gloria,
ti.
Gracias.
Eloteca Versalles, síganlo en redes sociales próximamente porque está a días de abrir, pero síganos. Muchas gracias por
acompañarnos. Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.